Esta noche para los más románticos será una noche ideal. El amor como motor de nuestras vidas. Bienvenido a esta cita con El Amor de Cine.
Te pido que te cuides esa delgadez extrema. Solo pido que me mires con esa mirada buena. Tus ojos no son luceros que alumbran la madrugada, pero si me miran siento que me tocas con tus manos. Tus manos no son hermosas, no veo estilo en tus dedos, pero qué humanos reposan si se enroscan en tu pelo. Tu pelo ya sin color, sin ese brillo supremo, cuida y resguarda con celo lo que cubre con amor. Porque es tu clave y motor, va generando la fuerza que me hace humano y mejor. Cuerpo, manos, ojos, pelo, carne y hueso inanimados que cobran vida.
Escucha esta cita. El amor me parece el principio y el final de todo. Me parece la llave, la gran llave que todos debemos buscar. La única capaz de abrir esa puerta. Esa larga, tormentosa y difícil puerta que buscamos desde niños. Del amor no se sabe nada. Es misterioso y divino. Tiránico y vulgar. Poderoso y mínimo.
El autor de esas palabras es Pablo Méndez y las puedes encontrar en su libro Parejas por Dentro, de Ediciones Vitruvio. Un trabajo donde une amor y grafología y donde nos invita a realizar un viaje al interior de las parejas más sugerentes y fascinantes del siglo XX, como Frida Kahlo y Diego Rivera, Gala y Dalí, Lennon y Yoko Ono, Woody Allen y Mia Farrow o Eva y Perón, entre otras muchas, y todo a través de un examen grafológico, es decir, a través de sus manuscritos.
Querido Pablo Méndez, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches. Encantado estoy de estar aquí.
¿Estoy ante un tipo romántico?
Sí.
¿De verdad que puede la letra decirnos cómo eran realmente las parejas que más pasiones han levantado en la historia del siglo XX?
Hombre, la letra es el espejo del alma. En la letra está todo, todo, todo.
En este trabajo encontramos muchos textos, manuscritos y firmas, también muchas fotos. ¿Cuál ha sido el proceso de selección de estas parejas?
Bueno, pues busqué las parejas que más me gustaban y parejas que fueran famosos los dos, que los dos miembros de la pareja tuvieran una vida excepcional, ¿no? Y fue laborioso pero muy bonito, ¿no? Yo busqué parejas que fueran especiales, que hubieran pasado la historia por acciones buenas, ¿no? Y la verdad es que fue una maravilla de trabajo, ¿no? Me lo pasé muy bien escribiendo este libro, muy bien.
¿Y por qué abordas a los y las protagonistas de este libro desde la óptica de las parejas que formaron y no como individualidades? Porque cada uno de ellos es toda una historia, ¿eh?
Claro, pero lo bonito, lo que yo quise hacer es buscar a través de su letra, cómo funcionaban como pareja. O sea, estudiando la letra y la personalidad de cada uno, ver cómo podían desarrollar ese amor, ¿no? Y yo creo que el reto era ese, ¿no? Juntar la forma de ser de cada pareja como pareja, ¿no? No de forma individual.
¿La grafología es una ciencia, es una cosa de gente, en fin, con una imaginación fantástica?
No, la grafología es una ciencia que lleva estudiándose 200 años, que se estudia en universidades, que se emplea, por ejemplo, en la selección de personal de forma continuada y que la verdad es que cada vez tiene más afines, ¿no? Es algo que lleva muchos años siendo muy interesante. No es verdad que en España ha tenido momentos de mayor importancia y menor, pero yo creo que es un arma muy útil para saber cómo es cada uno.
Uh-huh. Eres grafólogo, por tanto.
Claro, claro.
Sí, ¿esta disciplina, que es una rama de filosofía y letras, el grado este cómo se obtiene?
No, bueno, vamos a ver, la grafología no tiene nada que ver con... Está más cerca quizá de la psicología, ¿no? Hay muchas maneras de estudiarlo, ¿no? Y hay academias, hay universidades donde ya se emplea, ¿no? Luego también date cuenta que la grafología es una rama, o sea, se utiliza también para saber si una firma es legal, ¿no? Es auténtica, ¿no? O sea, que los grafitos caligráficos también dependen de aquí, ¿no?
Porque al final tú tienes la impresión de que somos como escribimos.
No, la impresión no, la seguridad. La grafología además es muy bonito porque para poder escribir y demás hace falta muchos años, pero acercarse a ella no es difícil, y hay determinados puntos que son fáciles de aprender y que se ven con mucha facilidad, vamos.
Vamos a poner algún ejemplo. Quiero decir, al final, que alguien escriba la A de una determinada manera, al final, ¿qué se tira? De la estadística, es decir, casi todos los que escriben la A de esta manera tienen estos rasgos. ¿Por ahí van los tiros o no tiene nada que ver?
Claro, en parte, ¿no? Una parte es la estadística, otra parte es el comportamiento de la mano, pero es verdad que se lleva estudiando casi hace 300 años, ¿no? Entonces, en la forma de la A, y además la A, que es una letra muy interesante, pues nos vamos dejando nuestra forma de ser. Luego también en la intensidad con la que escribimos, en el cómo movemos el bolígrafo, hacia dónde tiramos las líneas, ¿no? Eso es muy interesante. Por ejemplo, el estado de ánimo es muy fácil de determinar viendo cómo escribe uno por la mañana, por ejemplo, ¿no? El estado de ánimo gira en torno a la letra muchas veces.
Tú estás en los estudios de COPE Madrid, yo estoy en los estudios de la COPE de Málaga. Si yo te hago llegar ahora por WhatsApp una firma mía, al final de nuestra conversación te atreverías a, decir qué rasgos ves en la firma que de alguna manera formen, o eso necesita un estudio no, muy concienzudo.
Lo hago encantado, más lo he hecho aquí mismo en la COPE, lo hemos hecho varias veces. Sí. Hombre, lo que pasa es que el WhatsApp, yo no sé, pero vamos, sí.
Te mando un correo electrónico, algo donde pueda hacer mi firma.
Hay letras que son más cómodas y letras que son más incómodas de ver. Yo, sabes que mi libro anterior era ¿Con qué político te irías a cenar esta noche?, donde escribí sobre las 15 firmas de los políticos que estaban más de actualidad en ese momento, ¿no? Que tuve la suerte de venir a esta casa varias veces, ¿no? Y bueno, hay firmas que no decían nada, ¿no? Por ejemplo, la de Soraya Sáenz de Santa María, tuvimos que buscar la letra, ¿no? Y hay otras firmas que sí dejan ver muchas acciones, ¿no?
Conclusión, ¿te la mando o no?
Mándamela, por supuesto.
Me gustaría centrar esta entrevista en dos parejas en concreto. La primera guarda una estrecha relación con la política. Me refiero a Eva Duarte y a Juan Perón. Tú en el libro has contado también un poco de historia, por ejemplo, cómo se conocieron.
Claro, yo en el libro lo que he hecho es hablar un poco de la biografía de cada uno, del momento del encuentro, del amor, y luego de cómo son ellos a través de su letra, ¿no? Pero es un libro que está pensado, escrito para que también lo disfrute gente que no le interese la grafología, ¿no?, sino la naturaleza y la vida de las parejas, ¿no?
Correcto, pues Juan Perón y Evita se conocen en el año 1944, cuando hubo un terrible terremoto en San Juan y murieron miles de personas. El político, secretario de Trabajo y Previsión, se desplazó a la ciudad en representación del gobierno. Eva Duarte, que era una afamada actriz de radio y estaba intentando abrirse camino como actriz de cine, acudió a la ciudad, como otros muchos artistas, para recaudar fondos. Pablo, ¿qué muestra la letra sobre la personalidad de dos personajes históricos como fueron Eva Duarte y Juan Domingo Perón?
Bueno, pues fíjate, la letra de Eva Perón es una letra muy muy bonita de estudiar, ¿no? Porque se ve con mucha facilidad. Es una mujer con mucha fuerza vital, una mujer muy muy impulsiva, muy interesante. Esas personas que es mejor tenerlas siempre de cara, ¿no? Una mujer con mucho carácter, una mujer complicada, en cierto modo, y muy inteligente en el uno contra uno, capaz de seducir al que tiene cerca de una forma brutal. También con una mujer con mucho ego, con mucha vanidad, ¿no? Con mucha necesidad de destacar. Es una personalidad muy difícil, en cierto modo. No es una mujer simpática, aunque sabe manejar su sociabilidad, sabe cómo hacerse notar, pero no es una persona tierna, ¿no?, ni dulce en ningún momento. No es una mujer rígida, con mucha capacidad de trabajo, con mucha fuerza interior, con momentos de pesadumbre, con momentos de cierta tristeza, ¿no?, pero capaz de realizar a lo largo del día más acciones y más momentos que otras personas, ¿no? Es una personalidad dura y muy muy interesante, ¿no? Perón era distinto.
Esta fue una historia de amor llena de pasiones, de celos, naturalmente de política. ¿Qué es más difícil de analizar? ¿La letra de un hombre o la letra de una mujer?
No, pues prácticamente igual. Es verdad que quizá la letra de la mujer pueda parecer más compleja en un primer momento, pero la verdad es que es similar.
Uh-huh. ¿Quién era más pasional de los dos?
La verdad es que es una pareja donde son muy pasionales los dos. Lo que pasa es que Perón era tenía una personalidad más tranquilizadora, ¿no? Más calmada, ¿no? Aunque era un hombre que hacía todo con muchísima fuerza, con muchísimo ímpetu, ¿no? Pero quizá controlaba mejor su fuerza, ¿no? Es una pareja, es como un rayo, ¿no? Yo creo que titulé algo así el capítulo, ¿no? Porque realmente los dos estaban cargados, ¿no? Con mucho ímpetu, ¿no?
¿Y qué has descubierto, la manera de escribir de Evita o de Juan Perón, que no sepamos de estos personajes que han tenido tanta visibilidad?
Pues claro, son personajes muy famosos, ¿no? Que son muy conocidos por todos, ¿no? Pero bueno, quizá en Eva Perón yo creía que podía resultar más tierna hacia los demás, ¿no? Y me encontré con una persona fría, calculadora y muy, muy agria, ¿no? Y yo eso no lo tenía pensado, ¿no?
¿Y eso lo notas en la escritura?
Claro, claro, sí.
¿Y en qué rasgo se nota que una persona es fría, que es díscola? ¿Dónde se nota eso?
Bueno, eso es más complicado de explicar, pero bueno, en los ángulos de la letra, en la letra angulosas, en el tamaño, en la intensidad, en las formas, en lo cerca que están unas letras de otras o no. La verdad es que la letra de Eva Perón es muy bonita porque hay letras, ya te digo, más cómodas y esta lo era, y mucho, ¿no? Yo debo decir que es un personaje que no me interesaba demasiado. Pero sin embargo, cuando vi la letra, dije sí, lo tengo que incluir porque realmente se puede hablar mucho y muy bien de Eva Perón, ¿no? De Eva.
De la política vamos a marcharnos al cine.
¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña y dice una, vaya, aquí la comida es realmente terrible, y contesta la otra, sí, además las raciones son tan pequeñas. Pues básicamente así es como me parece la vida, llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza, y sin embargo se acaba demasiado deprisa.
Woody Allen y Mia Farrow, o lo que es lo mismo, cuando el amor se sale de la pantalla. Pocas historias de amor acabaron de una forma, diría yo, tan agresiva. Su historia fue una verdadera historia de amor.
Sí, una historia de amor tremenda, y con dos personalidades muy, muy diferentes y muy interesantes, ¿no? La verdad es que en este capítulo también lo pasé muy bien, ¿no? Porque fíjate, es muy duro, pero Mia Farrow pierde con Woody Allen el amor de un hombre, que quizá es menos grave, y también el amor de una hija, ¿no? Lo cual es muy duro, ¿no?
Uh-huh. Sin embargo, llama la atención que ni siquiera vivían juntos. Es decir, ¿cómo fue el amor de esta pareja de letras para adentro?
Sí, es curioso, ¿no? No vivían juntos, pero bueno, estaban juntos casi todo el día, porque además trabajaron mucho juntos, ¿no? Entonces, bueno, cada uno mantenía su apartamento, pero vamos, estaban juntos de forma casi continuada, ¿no? Bueno, es un amor curioso, porque Woody Allen es un hombre que lo que le gusta, o cuando está cómodo, cuando está feliz, es cuando está trabajando, cuando está realizando, ¿no? Es un hombre que cambia mucho de temperamento, ¿no? Y que solo se encuentra plácido cuando está realizando una creación, ¿no? De ahí que tenga una obra ya tan extensa, ¿no? Y yo creo que debe ser muy difícil de tratar según lo que esté haciendo, ¿no? Sin embargo, Mia Farrow es distinta. Mia Farrow es una mujer que necesita cuidar, que necesita manejarlo todo, que necesita tener a todo el mundo controlado, que tiene mucha necesidad de sentir piedad hacia el otro, ¿no? Que quiere, es como una gran madre, ¿no? De hecho, yo no sé cuántos hijos ha llegado a adoptar a lo largo de su vida, pero son un número importante, es casi como, ha sido como un vicio.
Ya, pero uno puede concluir que el sentido maternal de esta mujer era muy ancho y muy largo, precisamente por la cantidad de adopciones. La letra, a través de la letra puedes llegar a esa conclusión.
Sí, la letra, además también Mia Farrow es un caso parecido al que hemos hablado antes, ¿no? Al de Evita, ¿no? Son letras fáciles de ver. Además, los actores americanos de esta etapa pues han escrito mucho, porque uno de los problemas que tenemos los grafólogos es encontrar letras, ¿no? Pero sin embargo, de este tipo de actores hay libros firmados, hay libros dedicados, hay cartas publicadas y se puede ver y estudiar con detalle y con tiempo grandes aspectos de su personalidad.
Vamos a saber si la vida se parece al cine, a ver si a través de la escritura, porque por ejemplo Woody Allen, ¿demuestra la escritura de Allen a un amante pequeño, cegato, esmirriado, neurótico, hipocondriaco, el antihéroe perfecto, que es precisamente la imagen que él ha pretendido proyectar a través de sus pelis?
No, no, qué va, eso es una de las cosas que se ve rápido. No, no, Woody Allen es distinto, no es en su personaje, que siempre es el mismo, hay mucho de Woody Allen, como no puede ser de otra forma, ¿no? Pero yo creo que es menos intelectual, digamos, ¿no? Más interesado, más práctico de lo que se ve en ese personaje que él ha ido moviendo de un lado para otro, ¿no?
Y en el caso de ella, de Mia Farrow, esa imagen de mujer felina, maternal, juvenil, insegura, mimada, son rasgos que también en su escritura quedaban reflejados.
Sí, sí, Mia Farrow, lo que pasa es que en su labor de actriz no se nota una tendencia a querer controlarlo todo desorbitada, ¿no? Que yo creo que Mia Farrow es muy evidente y creo que le hace daño a lo largo de su vida, ¿no? De tener a todo el mundo bajo su capa, ¿no? Y eso es así.
La historia de esta pareja sacudió los cimientos de Hollywood tras conocerse la relación de Allen con su hija adoptiva durante la década de los 90. ¿A ti se te han caído algunos mitos al analizar la vida amorosa de esta pareja?
Claro, claro, sí, sí, efectivamente, ¿no? Este caso es peculiar, es curioso, porque fíjate, fue la propia Mia Farrow la que le dijo a Woody Allen que esta hija suya, que era una de tantas adopciones, que la veía desorientada, que por qué no se ocupaba un poco más de ella, ¿no? Y salía con ella al cine a dar un paseo, la llevaba por ahí, o sea que fíjate, ¿no? Y él lo hizo, ¿no? Y lo hizo y se enamoraron, ¿no? Yo creo que además es un amor muy sincero y de hecho es la pareja que Woody Allen ha mantenido más años.
Entre las diferentes parejas que abordas en tu libro, fíjate, hemos dicho antes, Frida Kahlo, Diego Rivera, Gala y Dalí, Lennon y Yoko Ono, hemos hablado de Woody Allen, de Mia Farrow, de Eva y Perón. La conclusión que llegas al final es, ¿tiene algo que ver las historias de amor que hemos conocido de estos personajes con su forma de vivir y, por tanto, con su forma de escribir?
Claro, yo creo que todo está unido, ¿no? La verdad es que el libro, yo me lo he pasado muy bien escribiéndolo por eso, porque son tantas personas fantásticas, ¿no? Que han cambiado la historia de la vida, ¿no? De nuestro siglo, ¿no? Porque fíjate, está Sylvia Plath y Ted Hughes, ¿no? Dos grandes poetas del siglo XX. Está John Lennon, ¿no? La pareja John Lennon-Yoko Ono me encantó, ¿no? Y la firma de John Lennon es una firma, la firma clásica de un genio, ¿no? De alguien que vive obsesionado de una forma continua con su arte y no piensa en otra cosa, ¿no?
Pero ¿cómo es la firma de un genio?
Pues la firma de John Lennon en particular, ¿no? Pues yo creo que en este libro hay varios genios, ¿no? Es una firma muy bonita porque yo digo en el libro que casi parece como una canción, ¿no? Es una firma, es una letra que no se levanta el bolígrafo del papel en todo momento, es muy armónica, es muy dinámica, es una firma muy muy bonita, ¿no? Es una firma que se puede uno tatuar, ¿no? De lo hermosa que es y demuestra a alguien con una tendencia a la obsesión absoluta, pero una obsesión para todo, ¿no? O sea, John Lennon se obsesionó con la música, pero también con Yoko Ono, también con las relaciones que establecía con los demás, y eso es muy, muy tormentoso. Ahora, los genios suelen estar siempre obsesionados con su arte, ¿no?
En el caso de Dalí, también estamos ante una firma de un genio.
Sí, la letra de Dalí es maravillosa. La letra de Dalí es la letra de un tímido patológico, una persona que tiene una timidez abrumadora, ¿no? Una timidez que hoy un niño como Dalí, el niño que fue Dalí, hoy hubiera pasado por psicólogos, por psiquiatras, por un montón de situaciones para poder cuidar esa timidez que realmente en Dalí y que además no le acompaña toda la vida, ¿no?
Cuenta la historia que Yoko Ono, de alguna manera, yo no digo que fuera decisiva, pero fue la mecha que provocó el distanciamiento de los Beatles. ¿Qué dice la letra de Yoko Ono? ¿Qué personalidad tiene esta señora?
Claro, la letra de Yoko Ono es distinta, es una persona mucho más fría, una persona que analítica, una persona que sabe, intuitiva, ¿no? Que sabe cómo vienen las circunstancias, ¿no? Y además yo creo que eso es un error, ¿no? Yo creo que fue el propio Lennon el que empujó a Yoko Ono a estar en todas partes, ¿no? No fue ella misma, ¿no? Sino que la obsesión que Lennon tenía con Yoko era tan grande que la iba incluyendo en todos los momentos álgidos de los Beatles hasta crear pues una animadversión hacia ella, ¿no?
Empezábamos esta conversación hablando, el amor me parece el principio y el final de todo. Me parece la llave, la gran llave que todos debemos buscar. La única capaz de abrir esa puerta, esa larga, tormentosa y difícil puerta que buscamos desde niños. Del amor no se sabe nada, es misterioso y divino, tiránico y vulgar, poderoso y mínimo. Todo esto es lo que a ti te parece el amor.
Claro, el amor es maravilloso y tiene muchas, muchas puertas y muchas llaves, ¿no? Unas a veces se abren y otras no.
Y cuando hablas del amor en este sentido, ¿qué hablamos? ¿Del amor carnal, del amor entre adultos, del amor a un niño, del amor a la naturaleza o del amor de manera genérica?
Bah, del amor es siempre lo mismo, ¿no? Yo creo que el amor es parte de un mismo lugar y bueno, tiene muchas formas de significarse, pero al final siempre está en el mismo sitio. Uh-huh.
Si quieres conocer más historias de amor de las parejas más sugerentes del siglo XX, te recomiendo este libro, Parejas por Dentro, de Ediciones Vitruvio. Por cierto, ¿te llegó mi firma?
Sí, me ha llegado tu firma y me ha gustado mucho. La verdad es que, bueno, aquí he visto de pronto, me ha gustado. Mira, por ejemplo, voy a decir cosas que puedan resultar curiosas, ¿no? Para no meternos. Por ejemplo, eres una persona muy presumida. Además, una persona a la que se le puede contar secretos, ¿no? Sabes medir muy bien lo que dices y te gusta hablar bastante. Sin embargo, nunca has dicho nada que no quisieras decir. Por ejemplo, luego las relaciones personales las manejas bien, aunque es verdad que tienes momentos no de agresividad, pero sí de poder resultar cuanto menos chocante al que tengas al lado, ¿no? Y luego eres muy 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 luchador con lo tuyo, en algunos aspectos perfeccionista, te gusta dejarlo todo terminado, es muy raro que en tu caso que dejes algo a medias. Tienes que, no sé si es un problema, pero es una circunstancia interesante, que tienes facilidad para crear una barrera entre las cosas que no te gustan y salirte de ellas, ¿no? Eso es una cosa que se ve con cierta facilidad, ¿no? Sabes manejarte muy bien en las relaciones sociales, por ejemplo. Ahora, sin embargo, también eres muy criticón. Cuando hay algo que no te gusta o algo o alguien, sabes sacarle punta y encontrar aspectos complejos de esa persona, ¿no? Te gusta la fiesta. Eres una persona que supongo que disfrutará de los momentos de ocio, ¿no? Y luego, sin embargo, estás muy apegado a la gente, seguramente con la que has vivido, con la que te ha visto crecer, ¿no? Y además tienes mucha facilidad de autocontrol. Es muy difícil verte perder los papeles, seguramente, ¿no? Es una firma interesante, la verdad es que me ha gustado mucho, ¿no?
Y todo eso con afecto y la firma.
Bueno, y más cosas que no te puedo ni debo decirte en la antena.
Ah, ¿sí?
Pero sí, no, pero...
¿Pero que son marranadas o qué?
No, hombre, no, pero bueno, estas cosas son... hay que tener cuidado, nunca sabes. Pero sí.
Qué bueno. Pablo Méndez es autor del libro Parejas por Dentro. Él es el aperitivo para que esta noche hablemos de amor, de Orson Welles y de Rita Hayworth. Hemos invitado también a Katharine Hepburn y a Spencer Tracy, y a Audrey Hepburn y sus tres maridos. Así que, Pablo, y a los oyentes, quedaros, porque esta noche, en la noche de COPE, hemos invitado a un personaje que no debe faltar en nuestra vida y que le llamamos amor. Gracias por atenderme, Pablo.
Bueno, a vosotros siempre.
2:00 a.m, 6 minutos, 1 hora menos en Canarias.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te voy a contar la historia de amor que protagonizan dos grandes estrellas de Hollywood. Pero no hay ni una boda de película, ni reportajes en revistas, ni flashes sobre la alfombra roja para la pareja del momento. Es la historia de amor casi clandestina que unió durante 25 años a Katharine Hepburn y a Spencer Tracy.
Katharine Hepburn creció en un hogar en el que nunca pasó apuros. Descubrió su vocación por la interpretación durante su etapa universitaria.
En 1932, a sus 25 años, Hollywood llamó a su puerta con la película Doble Sacrificio, a la que siguieron otras como Mujercitas y Hacia las Alturas.
Este es mi primer amor.
Para mí, el último.
Para mí, el primero y el último.
No. Eres tan joven. Habrá otros amores.
No lo creo. Con toda seguridad jamás amaré a nadie excepto a ti.
Solo 2 años después llegó a sus manos el guión de una maravillosa historia que le valió su primer Oscar, Gloria de un día. La industria del cine estaba ya rendida a sus pies.
Mientras eso ocurría en la vida de Katharine Hepburn, el también actor Spencer Tracy ya había cosechado una importante lista de éxitos y poseía 2 Oscars de Hollywood. Lo que no iba demasiado bien era su vida personal. Su esposa y sus 2 hijos habían quedado para él en un segundo plano.
La elegancia y el carácter de Hepburn y la calma y el desaliño de Tracy no tardarían en cruzarse en la gran pantalla. En 1942 llegó a las manos de la actriz el guión de una comedia romántica, La Mujer del Año, y puso una única condición para protagonizarla.
Aunque Catherine solo conocía a Spencer por sus trabajos en el cine y el teatro, lo admiraba tanto que exigió a la Metro-Goldwyn-Mayer que si la querían a ella, Tracy tenía que ser su compañero de reparto.
En 1941, durante aquel rodaje, la pareja se enamoró perdidamente. Tras la grabación, comenzó una relación imposible. Él estaba casado desde hacía casi 20 años y aunque su matrimonio estaba roto, no estaba en sus planes el divorcio. Por sus férreas creencias religiosas, rechazaba la idea de abandonar a su familia.
Fue así como Katharine Hepburn aceptó vivir un amor prohibido. Prohibido, pero que era un secreto a voces en Hollywood. Pasaron 20 años y Katharine Hepburn sabía que su relación con Spencer Tracy dependía de su absoluta entrega a él.
A comienzos de los 60, la salud de Spencer Tracy comenzó a flaquear por su adicción a la bebida. Katharine Hepburn se convirtió entonces no solo en su amante en la sombra, sino en la persona que mejor supo cuidarle.
Sabían que el final estaba cerca y quisieron poner el broche de oro a su legado cinematográfico con el rodaje conjunto de Adivina quién viene esta noche, el mayor éxito de ambos en la gran pantalla.
No creo que hubiera ninguna necesidad de hacer eso.
Tampoco creo que esté de más.
Pero Matt, por el amor de Dios, Joey dice que dio una conferencia en la Universidad de Hawái.
Dime una cosa. ¿Alguna vez pensaste que esto pudiera pasar?
No.
Tampoco a mí se me había ocurrido.
Habían pasado solo 3 semanas desde el final del rodaje cuando el corazón del actor se paraba. Fue en plena madrugada, Spencer Tracy fallecía a los 67 años.
Aquel día, Katharine telefoneó a su esposa para darle la trágica noticia y comprendió que debía dejarle el lugar que le correspondía. Cuando se dirigía al funeral, Katharine pidió al conductor que diera media vuelta y sin más se marchó. A aquella mujer decidida y ambiciosa le faltaron fuerzas para darle el último adiós al hombre de su vida.
Katharine Hepburn fue fiel a Spencer Tracy incluso en su ausencia. En los 36 años que vivió sin él, jamás volvió a enamorarse. La eterna soltera, como muchos la llamaron, fallecía en 2003 a los 96 años.
Juan Luis Sánchez, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Encantado de estar otra vez en tu programa en COPE.
Encantado de que me atiendas. Él es crítico de cine21.com, es un experto y cuenta estas cosas como nadie. Oye, ¿cómo había sido la vida sentimental de Katharine Hepburn y Spencer Tracy antes de conocerse?
Pues antes, ambos habían estado casados. Katharine Hepburn había estado casado con un hombre, un antiguo compañero de estudios que se llamaba Ludlow Otgen Smith. Se casaron cuando eran muy jóvenes, ella tenía como 21 años, él era un poco más mayor y bueno, era un hombre de negocios, pero ella priorizó su carrera, es decir, en vez de hacer vida familiar, pues estaba dedicada a encadenar un rodaje tras otro. Ella tenía muy claro que lo que quería era triunfar en el cine, entonces dejó esto un poco de lado, tampoco quería tener hijos, así que se deterioró y aunque se divorciaron, permanecieron como amigos bastante tiempo, vamos, hasta la muerte de él.
Perfecto. Dicen que él era un hombre de muy mal carácter. Cuando niño, su agresividad le llevó a ser expulsado de hasta 15 colegios. El primer encuentro entre Katharine y Spencer fue muy tenso. Ella estaba... Estas son de las historias de Hollywood que son maravillosas. Dice, ella estaba muy nerviosa y se dio cuenta de que había elegido un par de zapatos demasiado altos y le dijo a Tracy, cuando rodemos, tendré más cuidado con lo que me pongo. El director que les presentó contestó, no te preocupes, ya te pondrá él a su altura en la película. Esa frase, ya te pondré él a su altura, esto podría definir cómo fue después su relación.
Completamente. Bueno, aparte que la anécdota que has contado es estupenda. Creo que también Spencer Tracy luego le respondió, y tú llevas las uñas sucias, por lo que se cuenta. Pero, bueno, Spencer también había estado casado, bueno, con Louise Treadwell, con la que tuvo 2 hijos, llevaba ya bastante tiempo casado. Y sí, esa frase resume muy bien la relación entre ellos, porque es una medida a ver quién es más alto que el otro. Bueno, una lucha un poco de egos, pero que sin embargo también conlleva cierta admiración de uno por el otro. Se están mutuamente retando el uno a ver quién consigue un poco humillar un poco al otro, pero a la vez se admiran, ¿no? Y eso lo reflejan también en la gran pantalla.
Oye, Juan Luis, para quienes no hayan visto ninguna de las pelis que protagonizaron estos dos actores y que deberían apuntarse, este fin de semana no voy a ver una serie de Netflix o de HBO porque se están perdiendo algo muy grande. ¿Cómo era la pareja en la gran pantalla?
Pues yo les recomiendo cualquiera de las 9 películas que hicieron juntos, entre, bueno, las más conocidas, que seguro que has visto más de una vez, La costilla de Adán, quizás, y adivina quién viene esta noche, la última que nos decían nuestras compañeras. Su relación era como si estuvieran constantemente peleados, pero enamorados también, es decir, casi como un matrimonio, ¿no? Un duelo de inteligencias constante, no sé, era como una especie de atracción que traspasaba la pantalla, y son los mejores para darse las réplicas agudas. Todas estas películas son de guerra de sexos un poco, ¿no? De empoderamiento, que llaman ahora, de la mujer y del otro también, dándole la réplica, y entonces tiene unos diálogos geniales que ellos sabían decirse como nadie, y se miran de una manera como combativos, pero bueno, él combativo pero fascinado, y ella como la mujer rebelde, un poco adelantada a su época, porque la mujer en ese momento era más sumisa, ¿no?
Bueno, luego te voy a dar un dato casi científico para entender la química entre ambos, pero
muy bien.
Hay que reparar en él se resistió a divorciarse de su esposa, a pesar de que mantenía una relación completamente formal con Katharine Hepburn. Hemos oído en el relato que era por sus creencias religiosas, pero había además otra razón que, por lo que tengo entendido, la actriz comprendió perfectamente. El matrimonio tenía un hijo sordo y no quería dejar a su mujer sola cuidando de él y de su hermano. ¿Por qué la industria de Hollywood aceptó aquella relación extramatrimonial? Porque permíteme recordarte que Ingrid Bergman fue repudiada por su relación con Roberto Rossellini.
En este caso es distinto en un detalle, en que estos son un poco más cínicos, es decir, mientras que Ingrid Bergman y Roberto Rossellini hicieron pública su relación extraconyugal, también, por ejemplo, pues a Sofía Loren no le perdonaron que se casara con Ponti, un hombre casado, pero porque son relaciones abiertas. Sin embargo, en este caso era un secreto a voces, entonces es un poco cínico porque todo el mundo lo sabía. En Hollywood se dice que es el secreto peor guardado de Hollywood del momento, pero como no aparecían juntos en actos oficiales, no acudían a actos públicos y vivían en residencias separadas, es como si no hubiera ocurrido nada. Entonces, hacían como si no hubiera ocurrido. Por eso era tolerada esta relación, curiosamente.
Pero él no quería divorciarse, no vivieron juntos, no aparecían juntos en público. ¿Qué le ofrecía Spencer Tracy a Katharine que la mantuvo tan fiel a él durante tantos años?
Pues ella misma, creo recordar que lo cuenta en sus memorias, y lo califica como un sentimiento único, ¿no? Que habría hecho cualquier cosa por él. Estaba ciegamente enamorada del actor. Lo decía Lauren Bacall, que era amiga de ambos, que es que le veía a ella fascinada por él. Y también decía Katharine Hepburn que nunca lo podría haber dejado, que ella no sabía exactamente qué es lo que le daba, pero yo creo que fascinación intelectual, de que los dos eran ágiles de mente, y entonces eso les atraía, eso es lo mejor. Aunque él tenía muchos problemas con el alcohol y era un tipo muy difícil, ella estuvo aguantando hasta el final porque se supone que estaba muy enamorada.
Claro, esto es que te iba a decir, porque, en fin, sobre gustos, colores, a mí ella me ha parecido siempre una mujer extraordinariamente ella, sin embargo, él, no sé si estoy cometiendo algún micromachismo, pero en fin, él es un tipo no muy atractivo,
no,
además un
no.
Tipo muy complejo. La fascinación de esta mujer por este hombre tenía que venir, en fin, tenía que ser un gran tipo, sin duda, ¿no?
Yo creo que debe ser un tipo genial a la hora de hablar con él, un tipo inteligente, y luego tenía otra cosa a su favor, que creo que es uno de los más grandes actores que ha dado la pantalla. Yo recuerdo la película El extraño caso del Dr. Jekyll, donde él hace de Jekyll y Hyde, casi sin maquillaje, o sea, simplemente con sus gestos. En ese sentido creo que es un hombre fascinante, que llega un momento en que no te das cuenta que no es un Cary Grant o un Rod Hudson, no es un tipo de los más atractivos de la pantalla, ¿no?
Y me comprometía contigo a darte un dato objetivo. Mira, escucha esto. Hay un estudio de la Real Sociedad de Química de Londres que dice que Katharine Hepburn y Spencer Tracy forman la pareja cinematográfica con más química de toda la historia del cine. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación?
Ah, muy bueno, muy, muy bueno el dato. Pues totalmente de acuerdo, vamos. No sé si es verdad que se puede comprobar con métodos científicos, pero vamos, si este dato es auténtico, pienso que es totalmente cierto, porque si existieran también sociedades sobre magia, por ejemplo, que pudieran hacer estudios de magia también, aparte de química, son la pareja que más química y más magia han tenido en la pantalla.
Permíteme que voy a pasar página. Esta es la voz de un ángel, la voz del ángel de Hollywood. Así será eternamente recordada la actriz Audrey Hepburn. Año 1929. Mientras el mundo buscaba soluciones al crack del 29, Audrey Hepburn nacía en Bruselas. Su padre era un banquero irlandés y su madre una baronesa holandesa. Aquel matrimonio no tardó en tener problemas y el cabeza de familia abandonó el hogar, uno de los golpes más duros para la pequeña Audrey, que fue ingresada en un internado en Inglaterra. Así eran los primeros años de vida de una de las grandes estrellas de Hollywood, una estrella que buscó siempre el amor.
Tras formarse en danza y teatro, Audrey Hepburn comenzó con pequeñas incursiones en el cine, aunque fue a sus 22 años cuando le llegaba la primera gran oportunidad. Protagonizaba Vacaciones en Roma junto al actor Gregory Peck.
American News Service, ¿qué significa?
Oh, pues verá, diciendo que uno es de la prensa se arregla todo.
Decir que ibais a casaros montados en una moto. Joe sabe mentir maravillosamente.
Aquella película supuso el lanzamiento mundial de la actriz. La vida le sonreía y también el amor. Y es que estaba a punto de conocer a su primer marido, el también actor y director cinematográfico Mel Ferrer.
El flechazo entre ellos fue prácticamente inmediato. Se habían conocido fugazmente en un estreno de cine, pero el amor surgió al coincidir trabajando en la misma producción teatral. Era el año 1954. Solo unos meses después contraían matrimonio en Suiza. Mel Ferrer era 12 años mayor que ella, divorciado y padre de 4 hijos. Por todo eso, la madre de Audrey se opuso a la relación. Sin embargo, nada pudo persuadir a la actriz.
Tras su matrimonio con Mel Ferrer, Audrey Hepburn rechazó durante meses papeles que la pudieran mantener separada de él. Pasaba los meses y la actriz era completamente feliz. Solo el ofrecimiento de Dino De Laurentiis para que protagonizara junto a Mel Ferrer la película Guerra y Paz consiguió animar a Audrey a volver a los rodajes. Era el año 1955.
Andrei, permíteme que te presente a la condesa Rostov y a su hermano, Petia Rostov.
Espero que Piero os haya convencido para que vengáis. Será una de las mejores cacerías del año. Todos estamos deseando que nos acompañéis. El terreno está perfecto y me alegraría tanto que... Quiero decir que lo pasaríais bien.
Puede que vaya a visitaros más tarde.
Sin duda, la pareja estaba de moda.
Año 1960. Después de 2 abortos naturales, por fin nacía el esperado hijo de Audrey Hepburn y Mel Ferrer, un precioso bebé al que llamaron Sean. Unos meses más tarde, la actriz comenzaba el rodaje de Desayuno con Diamantes.
Hola, soy yo.
Espere un momento, señorita...
Galligay, Holly Galligay. Vivo abajo. Nos conocimos esta mañana.
Sí.
¿Sabe? Tengo a un hombre espantoso ahí abajo. Bueno, quiero decir que es muy amable cuando no está bebido, pero en cuanto prueba el whisky, ¡oh, amigo, qué bruto!
Solo 2 años después del nacimiento de Sean, el matrimonio comienza a hacer aguas. Ambos se empeñan en salvar su relación, pero las largas separaciones provocadas por los rodajes hacen que el fin de la pareja llegue en el año 1968. Habían sido 14 años de amor.
Tras conseguir el divorcio de Mel Ferrer, Audrey decide hacer un crucero para superar la profunda tristeza que le había provocado la ruptura. Allí conoció al doctor italiano Andrea Dotti, con quien se casó 1 año después y con el que tendría a su segundo hijo, a Luca.
Aquella relación aparta a la actriz de los rodajes. A Audrey Hepburn le apetece cuidar a sus 2 hijos y a su esposo, por lo que durante 10 años rechaza los numerosos papeles que le llegan.
Pero con el paso del tiempo y los continuos rumores de infidelidad por parte de Andrea Dotti, la pareja se separa. Audrey Hepburn descubre entonces una nueva vocación, la ONG UNICEF, de la que es nombrada embajadora.
Viajó por América Latina, África, la India. Se convirtió en la voz de los niños que no podían hablar. En aquella labor le apoyó siempre su nueva pareja, el actor holandés Robert Walters, con quien compartiría el resto de su vida. Una vida que se apagaba en enero de 1993.
A sus 63 años, Audrey Hepburn fallecía en su casa de Suiza. Dicen que sacrificó su vida cuando decidió retrasar una operación de cáncer de colon para poder realizar su último viaje a África como embajadora de UNICEF. Lloraron Hollywood y todos los niños del mundo, pero esa es otra historia.
Bueno, sigue conmigo Juan Luis Sánchez, crítico de Cine21.com. La forma de ser de Audrey, de entender la vida como una entrega a los más necesitados, ¿tú tienes la impresión de que fue fruto precisamente de lo que ella vivió durante su infancia, durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo fue su infancia?
Pues fue un poco desdichada, curioso porque venía de una familia aristocrática y en un principio estaba rodeada de lujos, pero luego primero se divorciaron sus padres, Y luego fue testigo de primera mano de las crueldades de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, porque, bueno, estuvo en Holanda y allí lo pasó fatal, veía cómo se llevaban a los judíos. Ella tiene una experiencia con un niño al que se llevaron los nazis que no pudo olvidar durante toda su vida. Entonces, siempre, además, quiso ser madre. Yo creo que le viene por esto, por esta experiencia con este niño, ¿no? Y por las crueldades de los nazis que vio cuando era pequeña.
Fíjate, hay una frase de ella que dice: nací con una enorme necesidad de cariño y una terrible necesidad de darlo. Esto define claramente al personaje, ¿verdad?
La define por completo, porque estuvo toda su vida buscando el amor. Tuvo dos maridos y un compañero sentimental al final. Y siempre lo que estuvo buscando es, en primer lugar, un padre, por ejemplo, porque su padre la abandonó cuando ella era muy pequeña y casi no le vio a lo largo de su vida. Entonces, claro, es una búsqueda constante de cariño, ¿no?
Decía Carmen y Mónica que después de vacaciones en Roma ya había nacido una nueva estrella de Hollywood. A mí me gustaría destacar dos ideas. La primera, que Audrey ya había tenido un enorme éxito en Broadway con una obra de teatro llamada Gigi. Y la segunda, que por su papel en Vacaciones en Roma, que por cierto era la séptima película en la que trabajaba, aunque las anteriores había hecho de cigarrera, recepcionista de hotel, Audrey recibió su primer y único Oscar. Ojo que a lo largo de su carrera estuvo nominada 5 veces, pero solo lo ganó con su primera gran película. ¿Realmente el reconocimiento de la Academia estuvo a la altura de lo que ha significado Audrey en la historia del cine norteamericano?
Yo creo que se hubiera merecido quizás más Oscar. Estuvo a la altura porque efectivamente Vacaciones en Roma es un buen Oscar, porque está estupenda, brillante, era una desconocida, pero es que brillaba, ¿no? O sea, Gregory Peck dijo que la pusieran allá la primera en el cartel. Era un caballero y aunque él era más conocido, pero es que la película es suya. Luego quizás se mereció algún Oscar más. Por ejemplo, por My Fair Lady, pero como los actores estaban un poco enfadados porque Warner no le había dado el papel a Julie Andrews, que es la que había interpretado el papel en el teatro, la votaron a Julie Andrews por Mary Poppins y le quitó el Oscar. Pero se hubiera merecido quizás alguno más.
Bueno, esta noche estamos aquí para hablar de amor. Vamos a entrar en las historias de amor de Audrey Hepburn. En tu opinión, ¿qué supuso su primer matrimonio? ¿Qué le dio Mel Ferrer y qué le quitó? Porque, permíteme, frase de Mel Ferrer sobre ella: la geografía no tiene nada que ver con la capacidad de Audrey para adaptarse y hacerme sentir como en mi casa en cualquier lugar en el que estemos. O una frase de ella sobre él, sobre Mel Ferrer: en Hollywood dicen que Mel controla mi vida, pero ¿qué clase de matrimonio sería el nuestro si mi marido no pudiera dar su opinión sobre mi carrera? ¿Y qué hay de malo en que queramos pasar el mayor tiempo posible juntos? Yo me siento desgraciada cuando no tengo a Mel conmigo, y a él le ocurre lo mismo. Estamos ante una auténtica historia de amor, ¿verdad?
Yo creo que sí, que él le aportaba seguridad y le aportaba una protección. Él era un hombre muy protector, miraba muy bien por la carrera de ella, y por contra pues le quitaba libertad. Pero sobre todo, bueno, le dio por fin un hijo, Hepburn Ferrer, que es lo que ella estaba deseando pues de toda su vida. Tuvo un aborto natural, desgraciadamente, entonces ella quedó desolada, pero al final tuvo a su hijo, que es lo que más quería. Por lo tanto, durante mucho tiempo funcionaba, aunque pasaba mucho tiempo separados.
Solo un año después de la ruptura con Mel, la actriz contrae matrimonio con un psiquiatra italiano llamado Andrea Dotti, con el que estuvo casada 13 años, con el que tuvo su segundo hijo, Luca, lo hablábamos antes. ¿Cómo fue aquel segundo matrimonio? Ella fue feliz porque al final se señala que el tipo era un adúltero, ¿no?
Fue feliz en un primer momento porque, por lo visto, les presentó una amiga italiana en un yate y ella quedó fascinada porque él intelectualmente era bastante interesante, o sea, sabía de muchísimos temas, y entonces se sentía fascinada por él, le dio su segundo hijo, tenían muchísimas cosas en común, pero después comprendió que no iba a ser feliz con él porque era muy mujeriego y tenía constantes amantes, y entonces al final el matrimonio se fue otra vez a la porra.
Pero fíjate, ella seguía en búsqueda del amor, parece que lo encontró junto a un actor holandés llamado Robert Walters. ¿Alcanzó la felicidad con este hombre?
Yo creo que sí. Me atrevo a afirmar que sí, porque sobre todo le dio tranquilidad, o sea, no era infiel como los otros, se llevaba muy bien con su madre, porque al ser holandés, y la madre de Audrey también era holandesa, hablaban en holandés, y la compañía supo sobre todo acompañarla en los momentos más duros de la vida de Audrey Hepburn, porque acabó muriéndose la madre en 1981, se murió el padre también, se empezaban a morir los mejores amigos de Audrey Hepburn, como el director William Wyler, que había dirigido en Vacaciones en Roma, y él siempre estuvo allí acompañándole. También se va muy bien con los dos hijos de ella, entonces era la pareja perfecta. Era un actor de segunda fila que ha aparecido en películas como Beaujolais, y era viudo de la actriz Merle Oberon. I could have danced all night,
I could have danced all night, and still... Juan Luis, una pregunta, ¿se puede entender la historia del cine sin Audrey Hepburn?
No se puede entender. Yo, para mí, en mi opinión y de mucha gente, quizás sea la estrella más grande que ha dado la pantalla y un icono, traspasa la pantalla. Es decir, las nuevas generaciones que el cine clásico lo conocen menos o les interesan menos, ven series de Netflix, seguro que sí saben quién es Audrey Hepburn. A lo mejor no saben quién es Claudette Colbert o otras actrices de la época. Para mí hay dos tipos de actrices, ¿no? Las exuberantes, los bellezones, que sería el modelo de Marilyn Monroe, y el otro gran modelo pues sería Audrey Hepburn, que más que belleza es expresividad, ¿no?, que traspasa la pantalla.
Correcto. He tenido oportunidad en muchas ocasiones de poder hablar con su hijo, con Sean. Me parece un tipo absolutamente delicioso, que además destila en cada palabra y en cada pensamiento un enorme amor por su madre, y desde luego él junto con su hermano Luca están siguiendo, en fin, toda la estela que dejó su madre. ¿Has tenido oportunidad alguna vez de hablar con Sean Ferrer Hepburn?
No he tenido ocasión, pero sí de leer su maravilloso libro, que es un canto de amor a su madre y donde se nota que es que su madre le correspondía a él. Y sí que efectivamente los dos hijos con Robert Walters, el actor holandés, han creado una fundación en memoria de Audrey Hepburn que recoge por lo visto fondos para programas educativos en África, o sea que han seguido su legado.
Juan Luis, ha sido un placer de nuevo encontrarme contigo, porque siempre tengo la sensación de que en un tiempo absolutamente razonable, tiempo radiofónico, eres capaz de contar muchísimas cosas y esa capacidad de síntesis siempre es muy aplaudida por la gente de la radio. Juan Luis Sánchez, le puedes encontrar en decine21.com, un tipo del que uno se puede fiar. Juan Lu, un abrazo, gracias por atenderme.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Mientras en Europa estaba a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, en Hollywood nacía una historia de amor que traspasó la gran pantalla. Ella era ni más ni menos que Lauren Bacall. Acababa de aterrizar en la industria del cine. Tenía solo 20 años, pero sus extraordinarios ojos verdes, su voz grave y su forma de enfrentarse a la cámara fueron ingredientes suficientes para que el director de Tener o no tener, Howard Hughes, le diera una oportunidad.
Él, Humphrey Bogart, representaba el cine negro, aunque había comenzado tarde la industria cinematográfica. Por aquel entonces, en 1944, ya había alcanzado éxitos por sus interpretaciones en El bosque petrificado, El último refugio, El halcón maltés o Casablanca.
Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París.
La primera vez que Humphrey Bogart vio interpretar a la joven actriz le dijo: «He visto la prueba que te han hecho, creo que vamos a divertirnos trabajando juntos». Por aquel entonces Bogart estaba casado con la actriz Mayo Method, a la que atribuyen el inicio de Bogart en la bebida. Era el tercer matrimonio de Humphrey Bogart con una actriz.
Y era el tercer fracaso. Con su primera esposa la relación solo duró un año. De la segunda se divorció a los 7 y con Mayo Method la vida se había convertido en todo un infierno.
El matrimonio de Humphrey Bogart y Mayo Method hacía aguas. Por el contrario, cada vez que llegaba al rodaje, Lauren Bacall conseguía darle a Bogart un equilibrio que no encontraba en casa.
El 10 de mayo de 1945, Bogart se divorciaba de su tercera esposa. Solo 11 días después, el 21 de mayo, contraía matrimonio con Lauren Bacall. Nadie en Hollywood apostaba por aquella relación, un enlace que llegaba solo un año después de conocerse.
A petición de su esposo, Lauren Bacall aparcó su carrera cinematográfica para convertirse en la perfecta esposa esposa y madre.
El matrimonio Bogart-Bacall era completamente feliz, una felicidad que se multiplicó en 1952, año en el que Humphrey rueda La Reina de África, película por la que obtiene su único Oscar.
¿Se queda a tomar el té?
Sí, con mucho gusto. Me vendría bien tomar algo. Me van a echar una bronca cuando vuelva a la mina. Los belgas me llaman todo lo que se les ocurre, pero por mí que me insulten en idioma extranjero. A mí no me despiden. Soy la única persona en África que sabe sacar partido a la vieja reina de África.
Solo la muerte pudo romper la magia entre ellos. Habían sido 10 años de amor. En 1956 le diagnostican a Humphrey Bogart cáncer de esófago, provocado por su hábito de fumar cigarrillos rubios sin filtro.
Para muchos, Lauren Bacall y Humphrey Bogart no solo fueron la mejor pareja del cine negro, sino que también protagonizaron la que quizá ha sido la mayor historia de amor del cine.
En sus momentos más difíciles, el mayor apoyo que recibió Bacall fue el de Frank Sinatra, uno de los mejores amigos de su esposo.
Para mitigar la pena, Lauren cayó en los brazos de Frank Sinatra, quien iba casi todas las noches a su casa mientras su marido estaba muriendo. La relación conmocionó a Hollywood. Por aquel entonces, Sinatra vivía despechado porque su exesposa, Ava Gardner, había sido la única en atreverse a dejarlo a él, el mayor seductor de Hollywood. Lo cierto es que poco después de la muerte de Bogart, Bacall ya se dejaba ver del brazo de Frank Sinatra en Las Vegas.
Tras unos meses de relación, Frank Sinatra terminó pidiéndole matrimonio, pero la presión mediática pudo con los nervios de Sinatra, quien acusó a la propia Bacall de haber filtrado la noticia a la prensa. Sinatra rompía la relación por teléfono a 5.000 kilómetros de distancia. No se hablaron durante más de una década.
Bueno, Lauren Bacall, cuando se enamora de Bogart, apenas tenía 20 años. Una chica de inmigrantes, hija de inmigrantes judíos establecidos en Nueva York, a los 19 años, aparece en la portada de una revista de moda y es así como la descubre el director Howard Hughes. Su primera peli, ya te lo he dicho antes, fue en el año 44, Tener o no tener, donde conoció a Humphrey Bogart. Déjame que te presente a Ana Lanuza. Ella es profesora de cine en la Universidad del CEU en San Pablo. Querida Ana, muy buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
Hola, muy buenas noches, Adolfo.
Bueno, cuenta la leyenda que Bogart se quedó prendado la primera vez que la vio porque ella le pidió unas cerillas y en lugar de dárselas, él se las tiró, ella las cogió al vuelo y ahí fue cuando Humphrey se dio cuenta de que era una mujer muy especial. ¿Esto pudo ocurrir así?
Bueno, algo hay con una caja de cerillas. Es verdad que no debía ser muy difícil enamorarse de Lauren Bacall porque era una chica, bueno, guapísima y con una mirada espectacular. A mí lo que me parece gracioso es que cuando se conocieron, a ella, a él, no le gustaba nada, ¿no? De hecho, había dicho que le parecía uno de los hombres menos sexys del mundo, ¿no? Tuvo muy mal ojo en este primer encuentro, aunque luego es verdad que durante el rodaje de Tener o no tener cayó irremediablemente a sus pies.
Bueno, yo quiero recordar una frase, si me necesitas, Silva. Eso decía el personaje de Lauren Bacall en Tener o no tener.
No tienes que decir nada y no tienes que hacer nada, nada en absoluto. O tal vez solo silbar. ¿Sabes cómo hacerlo, verdad, Steve? Tienes que juntar los labios y soplar.
¡Qué bueno! Algunos, como el director de cine Howard Hughes, aseguran que Bogart se enamoró precisamente del papel que interpretaba Bacall y que por eso se pasó, el resto de su vida interpretándolo para él. Ana, ¿cómo fue la boda? ¿Qué se dijo o qué se publicó en el momento?
Bueno, la boda trajo tela. Para empezar, la familia de ella puso el grito en el cielo. ¿Cómo podía, no, una chica como Lauren Bacall, una judía de ascendencia polaco-rumana, del Bronx, enamorarse perdidamente de un hombre como Bogart, ¿no? Que recordemos, le diferenciaban 25 años de edad, él tenía dos exesposas, estaba casado con un Mayo Method, ¿no? En un matrimonio tormentoso, era un gran bebedor, ¿no? Si no alcohólico, y ella, sin embargo, bueno, pues la verdad es que tenía un perfil, ¿no?, que apuntaba a que la relación iba a hacer aguas rápidamente, aunque evidentemente, bueno, pues la familia se equivocó y la relación prosperó. Es verdad que esta diferencia de edad, bueno, pues trajo problemas, ¿no?, a lo largo de todo el matrimonio. Ella, mucho más joven, mucho más fiestera, bueno, pues mucho más amigas de las salidas, y él, bueno, pues ya un poco mayor, con más ganas de quedarse en casa y más tranquilo, ¿no? Bueno, pues en este sentido sí que tuvieron varias diferencias. Él llegó a decir que se sentía su guardaespaldas, porque cuando salían por la noche, pues todos los chicos, ¿no?, acosaban a Bacall y él, bueno, pues más o menos tenía que protegerla de los moscones. Pero bueno, tampoco fue impedimento para que duraran 11 años de novia, de matrimonio, salpicado de algunas infidelidades por lo visto, pero en líneas generales bastante sólido y feliz.
Fíjate, decía Ana, diferencia de edad, 25 años, Bogart tenía 44, ella 21. Además, ella cada vez más espectacular y él cada vez más mayor, más calvo, a pesar de cómo le veíamos en la pantalla. No lo hemos comentado hasta ahora, pero Humphrey Bogart fue un gran bebedor de alcohol, un gran fumador. Se le atribuyen frases como: el problema del mundo es que siempre lleva una copa de menos. O, por ejemplo, yo no puedo tener confianza en alguien que no bebe. Instintivamente pienso que debe tener una razón oculta para no hacerlo. Quizá quienes no beben tengan miedo a dejar descubrir su verdad. Frases de Bogart, ¿eh? Ana, ¿se le conocen capítulos de violencia con Lauren Bacall o la bebida no le daba por ser agresivo como a muchas personas?
No, Bogart no era agresivo. Era infiel, pero no era agresivo. Bueno, de hecho, no solo los cigarrillos, ¿no? También pues este alcoholismo le pasó factura en su muerte relativamente prematura, ¿no? 57 años nada más, ese cáncer de esófago horrible, ¿no? Que hizo que muriera. No fue un matrimonio en ese sentido especialmente tortuoso, aunque sí en el tema de la infidelidad. Y es que, bueno, pues como tú muy bien dices, la diferencia de edad y de estilo de vida, ¿no? Hizo que tuvieran que superar algunas dificultades.
Tras la muerte de Bogart, aparece un tal Sinatra. Ella fue precisamente quien bautizó Rat Pack, Pandilla de Ratas, el grupo formado por Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. y Peter Lawford, entre otros. Tras el funeral de Bogart, al que Sinatra quizá por decoro no acudió, Bacall y sus dos hijos se mudaron a casa del atento amigo de la pareja 2 semanas. Con él conoció un mundo de lujo, de aviones privados, de fiestas en barcos. ¿Tú crees que ese glamour llegó a prender en la actriz?
Bueno, tú has dicho que se conocieron, que se enamoraron después de la muerte de Humphrey Bogart. Dicen que no, dicen que se enamoraron antes, que el matrimonio, bueno, hacía aguas. Nunca sabremos si hubiera sido una ruptura definitiva, porque la muerte del actor impidió que llegáramos a saber si hubieran superado o no este importante bache, porque lo cierto es que Lauren Bacall volvió para cuidar a Humphrey Bogart hasta el último de sus días. Aunque, bueno, es verdad que al final ya Frank Sinatra andaba por ahí, ¿no? También un conocido mujeriego, ¿no? Amigo de gángsters, en fin, un perfil moralmente un tanto cuestionable. Y efectivamente trasladó a la actriz a un mundo de absoluto glamour y lujo que yo creo que tuvo que conquistarla de alguna manera, ¿no? Porque Lauren Bacall se volvió a sentir de alguna manera una adolescente y es verdad que fue una relación que empezó con mucha fuerza después de la muerte de Bogart.
Frank Sinatra terminó pidiéndole matrimonio. Decía: la boda será en casa y en lugar de ir nosotros de viaje, serán nuestros amigos los que se vayan, le dijo Sinatra a su prometida. La noticia fue todo un bombazo. La presión mediática pudo sin duda con los nervios de Sinatra. Digo esto porque cortó con Bacall por teléfono y a 5.000 kilómetros de distancia. ¿Cómo se tomó Lauren Bacall esta ruptura?
Sí, efectivamente, la ruptura parece ser que la produjo una señora llamada Loella Parsons, que era como una especie de gossip girl del momento. Filtró la noticia y la presión efectivamente pudo con Sinatra, que cortó con la actriz, que se sintió absolutamente humillada, aunque tiempo después acabaría reconociendo que Sinatra le había hecho un favor. Y es que la relación hubiera sido un auténtico calvario debido al carácter, como un choque de trenes hubiera sido esa relación, ¿no? Ella había llegado a decir que juntos Sinatra y ella eran material inflamable, y es que hubiera sido un matrimonio absolutamente desastroso, ¿no? Con lo cual, bueno, mirándolo con perspectiva, puede ser que Sinatra le hiciera un favor, y ella así acabó reconociéndolo.
Bueno, ella se casó después con un actor, dicen que se parecía a Bogart, Jason Robards. ¿Qué fue de Lauren Bacall? Porque sabemos que siguió trabajando, incluso llegó a obtener en el año 2009, teniendo ya 85 años, un Oscar honorífico, ¿no?
Sí. Se casó efectivamente con Jason Robards, que tenía un gran aire a Humphrey Bogart, ¿no? Tenía una mirada muy, muy parecida. Tan solo 4 años de la muerte del primero, y como decíamos con Frank Sinatra por el medio, bueno, fue un matrimonio que duró 8 años, acabó porque él también era un alcohólico empedernido. Tuvieron un hijo, Sam, Y bueno, y luego pues fracasó. Y es que verdaderamente Lauren Bacall no volvió a levantar cabeza desde la muerte de Humphrey Bogart, ¿no? A pesar de los pesares, eso es una realidad. En la actualidad, bueno, perdón, mejor dicho, en su última etapa, ¿no? En la última etapa de la actriz, que murió con 89 años, hace relativamente poco, pues todavía figuran películas importantes, ¿no? Como Misery, Pret-a-Porter, o incluso dos películas de Lars von Trier, Dogby o Manderley. Y es que, bueno, la actriz siguió trabajando también en obras de teatro hasta muy tarde. Fue nominada incluso al Oscar como mejor actriz, creo recordar, por una película de Barbara Streisand, El espejo tiene dos caras, aunque fue derrotada por Juliette Binoche en su extraordinario papel en El paciente inglés.
Correcto, a ella le concedieron, como decía, el Oscar honorífico a sus 85 años.
Efectivamente.
Ana, en tu opinión, ¿quién es Lauren Bacall en la historia del cine?
Resumiéndolo mucho, pues creo que podemos hablar de ella como un mito, ¿no? Y eso ya es suficiente, como un icono, como un referente de la época del cine clásico americano.
Como un mito, más que suficiente definición para, sin duda, una actriz. Ana Lanuza, profesora de cine de la Universidad CEU San Pablo. Gracias por atenderme. Buenas noches.
Muchas gracias a ti. Buenas noches.
Gracias. El mundo del cine ha dejado algunas parejas, cuanto menos, poco habituales. Una de ellas, la del prestigioso, dicen, inteligente Orson Welles, y la hermosa, dicen, e ignorante Rita Hayworth. Es la historia de La Bella y el Cerebro.
El Hollywood de principios de los años 40 ya había creado a una de sus más admiradas estrellas, la bella pelirroja Rita Hayworth. Esta joven neoyorquina, de padre sevillano y madre irlandesa, no solo destacaba en los repartos por sus dotes interpretativas, sino también por su belleza y elegancia.
Mientras ella cosechaba éxitos con títulos como Solo los ángeles tienen alas o Sangre y arena, un joven de 23 años conseguía poner en vilo a Estados Unidos cuando una cadena de radio relataba la llegada de extraterrestres a la Tierra. No era más que la recreación de una novela, La guerra de los mundos, que un entonces desconocido Orson Welles adaptó para la CBS. Now near home.
Les ofrecemos un boletín especial sobre una noticia que viene de Princeton y nos informa de que a las 8:50 de la tarde, un enorme objeto brillante, que se cree puede ser un meteorito, ha caído sobre una granja en los alrededores de Grover's Mill, New Jersey.
Ahí comenzaba el éxito de este actor y cineasta, que unos años después filmaría una de las películas más reconocidas de la historia del cine, Ciudadano Kane.
No dejaré para después de las elecciones lo que pienso hacerle. Le voy a romper la cara.
Quizá pueda hacerlo o quizá no, señor Kane.
Charles, el que rompas la cara a ese hombre no serviría para explicar esta nota.
En 1941, Welles se trasladaba a Brasil, precisamente para rodar una película.
Un viaje en el que comenzó a olvidar a la que era su pareja, la actriz Dolores del Río, sobre todo tras quedar hechizado por la belleza de una mujer que acaparaba con su rostro la portada de la revista Life.
No se habían visto ni tan siquiera una vez, pero Orson Welles lo tenía decidido. Conseguiría que Rita Hayworth se convirtiera en la mujer de su vida. Uno de sus más íntimos amigos, el también actor Joseph Cotten, decidió organizar una fiesta para cumplir su deseo.
Aunque el primer encuentro no fue del todo bien, la insistencia de Welles acabaría dando resultados. La joven Rita se dejó enamorar por un hombre culto, distinguido, que la seducía con inteligentes halagos a los que no estaba acostumbrada.
Él no encontró en ella a la fiera mujer que interpretaba en sus películas, sino a una mujer frágil a la que dar protección. Entre rodaje y rodaje, y sin que apenas nadie lo supiera, tomaron una decisión, que lo suyo se convertiría en algo formal y para toda la vida.
El día elegido fue el 7 de septiembre de 1943. A la hora del almuerzo, Rita abandonó el rodaje de la película Cover Girl. Vestida con un traje de chaqueta beige y un sombrero con un pequeño velo, salió al coche donde la esperaban el chofer y su futuro esposo, ataviado para la ocasión con traje a rayas y pajarita.
Rita y Orson se casaban entonces en una ceremonia civil en Santa Mónica. El amor entre Orson y Rita llegó a lo más alto con el nacimiento de su hija, Rebeca, en diciembre de 1944. Ambos seguían entonces con sus trabajos en el cine.
La novia de Hollywood, como se llegó a conocer a la actriz, lograba en 1946 el papel más importante de su carrera, el de la sensual Hilda.
¿Se puede saber qué pretendes?
Ahora
todos saben lo que soy. Y eso debería hacerte feliz, Johnny. No vas a ser el único en saberlo. Ahora todos saben que al poderoso Johnny Farr le engañaron. Que se casó con una...
Aunque a Rita no le habrían faltado candidatos, fue Orson Welles quien arruinó el matrimonio con sus infidelidades.
En pleno proceso de separación, Orson se embarcó en la dirección de una película que él mismo protagonizaría con la que aún era su esposa, la Dama de Shanghái. Curiosamente, por exigencias de un guión que había escrito su marido, el papel de Rita la obligaba a despojarse de una de sus señas de identidad, su intensa melena roja.
El gran éxito de la película no consiguió solucionar los problemas de una pareja que ya estaba rota. En otoño de 1947, Rita y Orson se separaban definitivamente. Él fue el gran amor de su vida, pero no el último. Después de su separación, Rita Hayworth conocería al hombre que la apartó de Hollywood, un mundo que ella había llegado a aborrecer.
En 1949 fue la primera actriz en convertirse en princesa. Aquel año contraía matrimonio con el príncipe Ali Khan. Él también volvería a casarse. Tercera esposa y tercera actriz, la italiana Paola Mori. Pero esa es otra historia.
Vamos a hablar de esta pareja. Me acompaña Belén Esther. Muy buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, Belén es crítica de cine. A ver, a principios de los años 40, tanto Rita como Orson ya eran dos figuras reconocidas en Hollywood. Y antes de conocer a Welles, ella, por cierto, era una mujer bellísima, había compartido reparto con grandes actores. ¿Se le conoció algún romance?
Pues mira, Rita Hayworth era una actriz bastante conocida, pero no terminó todavía de ser una estrella hasta que, como habéis dicho, en esa pieza maravillosa protagonizó Hilda, y hasta entonces era esa actriz que rondaba alrededor de un actor protagonista, y ella había sido siempre una mujer muy discreta, no le gustaba lucirse en las portadas de los periódicos ni en las revistas, fue un poco famosa a su pesar, así que no se sabe mucho de su vida privada previa a este, sobre todo a su matrimonio con Orson Welles, pero sí estuvo casada previamente, antes que con él, con el representante de estrellas Edward Judson, que fue un marido que no la debió tratar demasiado bien porque después del divorcio se quedó prácticamente con todo su dinero y abusó absolutamente, yo creo que de su figura de marido sobre pues el éxito que empezaba a tener su mujer, ¿no?
Comprendo. De la trayectoria amorosa de Orson y de Rita, en este caso vamos a hablar de Orson, su primera mujer fue la actriz mexicana Dolores del Río, con la que estaba casado cuando conoció a Rita. ¿Fue precisamente Rita Hayworth el motivo del divorcio entre Orson Welles y Dolores del Río? ¿Aquella relación ya estaba sentenciada?
Pues mira, esas relaciones se solaparon en el tiempo, digamos que enganchó, si me permites, un romance con el otro. Entonces es difícil saber exactamente qué fue lo que provocó una cosa con otra. Sí que es verdad que Orson Welles desde hacía muchos años estaba muy muy enamorado de Dolores del Río, que era una actriz mexicana maravillosa, muy famosa en su país y también en Hollywood, y hizo grandes esfuerzos por conocerla, pero enseguida estuvieron juntos muchos años, pero casados solamente dos o tres, y enseguida le empezó a ser infiel, ¿no? Y tuvo muchos amantes y muchos amoríos, así que todo apunta pues que seguramente Rita Hayworth pues supuso para él pues ese maravilloso objeto de deseo al que conquistar, ¿no? Cuando ya estaba su matrimonio seguramente en horas bajas.
Bueno, lo hemos contado en el biopic. Orson tuvo un flechazo con Rita nada más verla en la portada de la revista Life, síntoma inequívoco de que ella ya era una actriz muy reconocida. Belén, ¿se puede decir que era un hombre que se obsesionaba con facilidad? Porque, como contabas, con Dolores del Río le pasó algo parecido también.
Sí, mira, la hija que tuvieron Rita Hayworth y Orson Welles, Rebeca, que conoció a Dolores del Río y siempre contó que tuvo una relación bastante afable, ¿no?, con la exmujer de su padre, dijo que ella pensaba que Dolores del Río había sido el verdadero amor de Orson Welles y que supuso para él una obsesión, ¿no?, durante los últimos años de su vida. Quería volver como a ese momento del pasado en que había sido muy feliz, ¿no?, con esta actriz. Orson Welles, por lo que se sabe de su biografía y porque además fue un actor que concedió muchas entrevistas y escribió mucho, debía tener un temperamento bastante obsesivo, no solo con las mujeres, sino con todos los proyectos que abordaba, ¿no? Y su propia carrera como cineasta, todos sus proyectos son frutos de obsesiones, un poco enfermizas a veces, ¿no? Hasta conseguir lo que quería.
¿Cómo se recibió en la sociedad de la época la noticia del romance entre Orson Welles y Rita Hayworth? Porque más allá de su relieve como profesionales, como estrellas del cine, está hablando de una mujer muy bella, con una acreditada fama de inculta, y un hombre que destacaba precisamente no tanto por su físico, sino por su inteligencia, ¿no?
Sí, es verdad, porque además los titulares de los periódicos de la época sí que los llamaban como la bella y el cerebro, que no deja de ser un poco condescendiente, ¿no?, esta forma de dirigirse a, de referirse a Rita Hayworth. Pero Rita Hayworth, que fue, tuvo una infancia muy desgraciada, ella no era una mujer cultivada, no pudo formarse ni educarse porque era pareja de baile de su padre mexicano, de ascendencia española, pero instalados en México, y tuvo una infancia pues muy dedicada al trabajo, ¿no?, y a la obsesión de su padre pues por ganar dinero y por el show must go on, ¿no? El espectáculo debe continuar a toda costa, y fue una mujer que no pudo estudiar y se sentía un poco inferior con las amistades un poco elevadas que tenía Orson Welles, ¿no? En las biografías de Orson Welles, que hay muchas y muy buenas, siempre salía esa parte en la que Orson Welles se sentía un poco avergonzado de lo poco que aportaba intelectualmente su mujer, no solo a su vida como matrimonio, sino también a sus reuniones y a sus amistades. Decía que era una mujer callada, aburrida, que no aportaba nada intelectualmente allá donde estaba, ¿no?
Correcto. Rita Hayworth y Orson Welles estuvieron casados 5 años, año 1943 hasta el año 1948. ¿Qué se sabe de cómo fue su relación?
Pues mira, fue bastante tormentosa, pero según los biógrafos, ¿no? Orson Welles le hicieron una entrevista muy larga en los últimos años de su vida, y la periodista que la entrevistó en un barco, además en Málaga, le dijo que había hablado recientemente con Rita Hayworth y que le había dicho que su matrimonio con Orson Welles fueron los años más felices de su vida, a lo que en esta entrevista Orson Welles, impertérrito, contestó: si eso fue felicidad, imagínense cómo fue el resto de su vida, ¿no? Fue un matrimonio que estuvo abocado un poco al desastre desde el principio, ¿no? Porque no tenían demasiado que ver más allá de esa etiqueta, ¿no?, y de ese cliché del intelectual casado con la estrella de moda.
Bueno, estarás de acuerdo conmigo que llama la atención, después de haber conseguido enamorar a la mujer por la que se sintió absolutamente obsesionado, de casarse con ella, digo, llama la atención que Orson Welles comenzara a serle infiel muy pronto. En fin, no quiero decir que más tarde sea perdonable, pero en todo caso llama la atención esta actitud, síntoma inequívoco de que se casan dos personas que no se conocían y que vivían en dos mundos diferentes, ¿verdad?
Sí, y además lo que les pasó a Orson Welles y Rita Hayworth es que se solaparon en el tiempo el éxito irrefutable de Rita Hayworth como mito erótico interpretando a Hilda y los fracasos constantes de Orson Welles, que hoy le entendemos como un genio, pero que en su momento fue un cineasta muy incomprendido. La propia Ciudadano Kane, que es una de las grandísimas obras maestras de la historia del cine, pasó como una película correcta, sin más, y otra maravilla que acababa de realizar en esta época, que fue El Cuarto Mandamiento, fue una película absolutamente mutilada por la productora, que fue un fracaso total de taquilla. Entonces, mientras él estaba en una carrera absolutamente hundido, su mujer, que le parecía aburrida y a la que llegó a calificar de la más idiota de todas las mujeres del mundo,
madre mía,
lograba éxito tras éxito, ¿no? Entonces yo creo que debió adulterarse este matrimonio por este mogollón de ingredientes y acabó por explotar, ¿no?
Belén, ¿él supo llevar o supo asumir que su esposa se convirtiera con Hilda en un sex symbol en todo el mundo?
Pues yo creo que realmente lo que le irritaba, seguramente, y además se ha podido leer así en varias biografías, fue que él se veía con capacidad de aportar a la historia del cine mucho más que su bellísima esposa, ¿no? De hecho, cuando ya estaban separándose, hicieron la única película en la que trabajaron juntos, que es La Dama de Shanghái, que es una auténtica joya del cine negro. Pero Orson Welles, yo creo que se vengó un poquito de este éxito de su mujer, a la que le quitó su seña de identidad cortándole, como habéis dicho, el pelo
poniéndole el pelo corto y rubio platino, que era la antítesis, ¿no?, de este significado de belleza que suponía Rita Hayworth. Mm. Fue un rodaje tortuoso en el que la trató fatal, estaban en pleno proceso de divorcio, pero para la historia del cine ha quedado una obra maravillosa, ¿no?, como claro. Es La dama de Shanghái.
Y después de la separación de ellos dos, de Rita y de Orson, ¿qué fue de la vida amorosa de cada uno?
Pues los dos volvieron a casarse hasta en tres ocasiones. Rita Hayworth tuvo otra hija, Orson Welles también tuvo dos hijos más. Y bueno, yo creo que fueron personas, sentimentalmente hablando, bastante desgraciadas, ¿no? Hay una frase muy famosa en Hilda, en la que Rita Hayworth dice: si yo fuera un rancho, me haría llamar tierra de nadie. Y yo creo que fue un poco lo que le pasó a Rita Hayworth, que además los dos tuvieron un final de su vida muy tormentoso, ¿no? Ella porque tuvo un Alzheimer prematuro muy muy joven, que además no se supo diagnosticar porque no estaba diagnosticada la enfermedad, y Orson Welles porque, bueno, se arruinaba permanentemente, le tiraban un proyecto tras otro. Fueron realmente dos personalidades un poco excesivas que quizá no consiguieron hacerse felices, que han dejado su huella en la historia del cine, pero que tienen tras de sí una historia personal muy tormentosa, ¿no?, y muy desgraciada.
Última pregunta. Rita Hayworth, Orson Welles, ¿la historia del cine es imposible comprenderla sin estos dos personajes?
Hombre, yo entiendo que sí. Indudablemente el cine de los años 40 no es el mismo sin ellos, ¿no? No solo por lo que Orson Welles como cineasta aportó a la historia del cine con tantísimas obras, ¿no?, como las que hemos citado, sino porque fue una manera de mirar con mucho respeto a los jóvenes talentos, ¿no? Los cineastas jóvenes no tenían ninguna posibilidad en el cine, eran absolutamente despreciados, ¿no? Esa era la época en que los grandes directores de cine formaban un poco escuela, ¿no? Y eso por el lado de Orson Welles. Y por el lado de Rita Hayworth, creo que se reivindicó con ella un modelo de belleza muy atípico en el cine de los años 40, que además en el caso de España, por ejemplo, llegó como una auténtica estrella y una diva reconocible en todo el mundo en una época tan triste, ¿no?, de la historia del siglo XX. En los años 40 llegaron estas actrices maravillosas en las que Rita Hayworth brilló con luz propia, ¿no?, con su sofisticación y su belleza absoluta.
Belén Ester, crítica de cine, como siempre es una gozada hablar contigo de cine. Imagínate de otras cosas lo que tiene que ser. Toda una maravilla.
Muchas gracias.
Belén, un beso, gracias por
atenderme. Un abrazo, buenas noches.
Gracias. Esta madrugada estamos hablándote de amor. Y hasta aquí hemos llegado. ¿Qué historias tan duras? ¿Qué historias tan bonitas? En todo caso, personas, hombres y mujeres, con una apariencia a través del cine, de una vida perfecta. Fijaros cuánto tormento en el fondo y detrás de las cámaras. Bueno, vamos a quedarnos a la espera de que nos actualicen la información para estar bien informados, saber qué está pasando en España y en el mundo, y ojo porque luego nos espera la crónica negra, hoy particularmente dura. Mientras llega ese momento, me quedo con una de las piezas románticas más bonitas. Es un doble disco. Su título genérico es Love Song, es decir, canciones de amor. El intérprete es Phil Collins. Fíjate qué joya. Noticias y luego crónica negra.